Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos. Bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son. Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saluda Amado Gil. Los que me escucharon ayer, hoy quizás puedan decir, se le parece un poco más la voz a Amado Gil. Y es cierto, ayer estaba totalmente afónico. Hoy estoy medianamente afónico. Pero bueno, hacemos el esfuerzo siempre por llevar la información. Mi colega José Luis Ramos está de vacaciones. Y antes de comenzar el programa, quería agradecerles realmente a todas las personas que en la cuenta de YouTube de Las Noticias Como Son, o sea, de este programa, de esta tertulia, aprovecho para decir que se transmite a través de Facebook, YouTube y también, por supuesto, a través de la onda corta y la onda media de Radio Martí. Todos los buenos deseos que me dejaron en la página de YouTube, increíble, más de decenas de mensajes dejaron ahí los oyentes, los radiotelevidentes, como dice el entunado, y eso es un concepto nuevo, radiotelevidentes. Bueno, no voy a mencionarlos, ¿no? Le deseo pronta recuperación, qué bueno que está haciendo el programa, ojalá que se mejore pronto de la garganta. Fueron algunos de los mensajes, gracias de verdad, gracias por esa preocupación. Y bueno, miren, los deseos están dando resultados porque estoy un poquito mejor que ayer. También quiero, hablando del entunado, el entunado es un oyente fiel oyente que tenemos nosotros allá en Las Tunas, nos ve, ese sí nos ve siempre a través de YouTube. Y el término de radiotelevidentes, él fue el que nos los propuso. Y ayer me escribía deseándome buena salud, por supuesto, con esta afectación de la garganta. Y me pedía de favor que saludara de su parte a los tertulianos de Las Noticias Como Son. Así que a todos los que participan en esta tertulia como analistas, periodistas desde Cuba, bueno, pues sepan que hay un oyente, fiel oyente allá en Las Tunas que les envía saludos. Dicho esto, vamos a adelantar qué es lo que vamos a tocar en el programa. El tema recurrente, desafortunadamente es el tema recurrente, yo creo que ha sido el tema de este año, o por lo menos uno de los temas de este año que tenemos en las noticias, y es los problemas con la generación de electricidad. Siguen los apagones. De acuerdo a la UNE, han logrado ya 3-4 madrugadas juntas, sin que haya apagones, o sea que no hay déficit durante las horas de la madrugada. Esto tiene que ver muchísimo también con que han refrescado las temperaturas y que los split se usan menos, o al menos los split demandan menos en horas de la madrugada. Eso lo digo yo. Pero bueno, ellos se vanaglorian de decir que ya en las madrugadas han podido resolver el problema. Sin embargo, los 1.300, 1.400, los 1.500 megawatts de déficit siguen todos los días y los apagones siguen todos los días. Ya resolvieron la guitera, pero ahora Felton se fue. Una parte de Felton, o no, la de otras, la, me acuerdo cuál es, ahorita se los digo. La de Felton es la que se fue temporalmente ahora. Y bueno, y sigue también problemas con la de Santa Cruz, y etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, un tema que parece banal, pero yo creo que es un tema sumamente serio, y es cómo ha aumentado la carne de cerdo en el mercado cubano. Y cuando yo digo que esto es serio, es porque la carne de puerco, la carne de cerdo, yo creo que se ha convertido como en la bolsa de valores de Cuba. Si sube la carne de cerdo, se alimentan menos las personas. Si está a mejor precio, hay más proteínas para el pueblo. Y esto es algo que está pasando en este momento. En La Habana ya llegó en algún lugar a 1.000 pesos Claro, la buena carne, si tiene pellejo, o sea, tiene gordo, se vende un poco más barata. En el interior hay lugares que está un poco más barata, etcétera, etcétera. Y señoras y señores, ¿quién ha dudado alguna vez de que hay serios problemas con la medicina en Cuba? Bueno, 199 médicos cubanos parten para México en medio de este contrato de unos 3.000 médicos cubanos que tienen contratado el gobierno cubano en México. Son las noticias que tenemos para ustedes. Vamos a estar ya discutiendo estas notas con Miriam Leiva, periodista independiente, articulista. Tiene su artículo en Cubanet y además de eso es autora del blog Reconciliación Cubana y, por supuesto, una de las tertulianas de las noticias como son. Orlando Freire Santana se nos une hoy al programa. Como todos conocen, economista, periodista, es articulista también de Cubanet y, bueno, y escritor. Orlando Freire Santana, un honor de verdad que estés junto con Miriam Leiva acá en el programa. Con ellos dos, a Tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
Chico, pues mira, estoy aquí en lo que está de moda en este país. Pues debería yo sentirme contenta por eso, porque tengo un apagón, bueno, para no variar. Que por cierto, tú sabes que hoy me desperté muy despistada, porque de pronto yo no sabía ni qué día era. O sea, que perdí el sentido ayer esperando el apagón, que no llegó, y parece que eso, que no cumplieron lo que habían anunciado o lo que yo creía, me despistó de una manera que estaba perdida esta mañana.
Bueno, voy a hacer el cuento corto. Cuando llamo a Miriam Leiva en la mañana para nada coordinar el programa, me dice, ¿qué día es hoy? Digo, ay, Dios mío. Dígole, Miriam, hoy te toca el programa, hoy estás en el programa. Y dice, oh, es que estoy despistada, ya no sé con estos apagones si es domingo, si es lunes, si es martes, ya no sé lo que es. Bueno, esa es una anécdota que yo no le iba a hacer, pero Miriam la adelantó. Orlando Freire Santana, saludos, bienvenido desde La Habana también usted, amigo mío.
Bueno, bien, saludos para el colectivo del programa, para mi colega Miriam Leiva y para todas las personas que oyen o escuchan, o que ven o escuchan este espacio.
Cómo no, gracias. Vamos a comenzar con la primera nota. Dice este artículo de Diario de Cuba, aunque la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas comenzó a generar el lunes después de una parada de más de 4 días, otras 9 unidades, o sea, centrales termoeléctricas permanecieron fuera de servicio y 45 centrales de generación distribuida dejaron de funcionar en la arrancada de la semana, cuando el déficit superó los 1.360 megawatts. Dijo el ministro, y esto hay que decir lo que dice ahora el ministro Vicente de la O. Levy, el ministro de Energía y Minas, comenzó el arribo de piezas de repuesto para la recuperación de la disponibilidad de grupos de generación distribuida. O sea, ya anunció que las piezas de repuesto vienen en camino. No sé cuándo van a llegar, no sé si hay mucho viento y el barco no puede atracar, así dijeron una vez con un barco petrolero. ¿Y cuándo van a llegar y cuándo los van a arreglar y a cuántas van a arreglar? No lo sé. Según el ministro, esta carga llega al país y forma parte de un programa para restablecer la capacidad de generación del sistema eléctrico. A todas estas, bueno, ustedes recuerden, ya lo habíamos informado aquí en el programa, que la termoeléctrica de la Lidio Ramón Pérez de Felton está fuera de servicio tras el incendio del 2022. Ya se va a comenzar la recuperación de la caldera número 2, pero no va a estar hasta el 2028. Esto es lo que hay. Hay una lista, no la voy a leer, me voy a tomar mucho tiempo. Hay una lista de todo lo que está fuera de servicio. La unidad 5 del Mariel, la unidad 1 de Santa Cruz, la unidad 5 de Nuevita, la unidad 3 de Renté, la unidad 2 de Felton y sigo. Puedo seguir porque la lista es larga. Comienzo contigo con tu comentario, Miriam Leiva.
Bueno, este comentario que es muy útil de 14 y medio, pero me llama la atención porque dice 4 días parada. Es que había echado a andar después de una reparación porque estaba parada.
Sí.
Y entonces la tuvieron que parar esos 4 días porque no, parece que no habían dado pie con bola. y resulta que, bueno, otra vez se había apagado. Es una agonía porque lo que más está en la prensa, en las redes sociales y en los comentarios, ya que yo creo que ni se hacen de la calle, es que esa termoeléctrica pues va y viene de una manera tremenda. Y además es muy importante porque se supone que sea en estos momentos la mejor de Cuba, la que más produce, en fin. Entonces, y que las otras, por ejemplo, la de Cienfuegos, que es realmente, yo creo que es la mejor en cuanto a eficiencia, pues también está en mantenimiento y así sucesivamente. El caso es que sencillamente vivimos de apagón en apagón. Y eso no es que, como a mí me pasó, que estaba yo totalmente despistada. Es que eso demuestra cómo estamos los cubanos viviendo. O sea, no se está atendiendo lo que tiene que hacer el ser humano realmente, que es trabajar, producir, crear, cuidar su familia con naturalidad. Y sobre todo hay una cuestión, señores, los trabajos que se pasa aquí, que pasan los cubanos para adquirir un poco de algo de comer, ni siquiera le podemos llamar alimento, algo de comer, empezando por el pan, el pancito ese chiquitico que nos están vendiendo ahora, que hay que hacer cola y que además se compra gracias a que las MIPYME están importando harina. O sea, que la situación realmente es una cadena, porque al final de todo esto que yo he dicho, lo más importante también, y es que no están trabajando las industrias, la fábrica o los lugares inclusive de las empresas estatales, porque el gobierno prefiere quitarle la electricidad a ellos, la potencia o cualquier combustible con tal de darle un poco a la población para que no haya protesta de la situación tan crítica que están viviendo los cubanos. Entonces las protestas se eliminan o con esto de quitarle la electricidad a los otros, a la esfera productiva, o sencillamente con la represión.
Claro. Hay un detalle, y es la exagerada cobertura que le está haciendo la prensa oficial cubana a todo este problema del déficit energético. Yo creo que lo está haciendo con el fin realmente de lo que decía Miriam, de evitar que la gente explote. Porque este exceso de información crea como una catarsis, no sé en definitiva qué término voy a usar. Y en la página de la UNE, Unión Eléctrica Cubana, hay una persona que escribe, porque a José Luis siempre le dice que él le gusta leer lo que escriben los oyentes, o en este caso los lectores. Y dice Ramón Rodríguez, esto es en la página de Facebook de la UNE, se habla de la entrada de combustible para aliviar la situación energética del país. Y cada día hay más déficit por falta de combustible en la generación distribuida. Todo es una contradicción. Nadie entiende nada. Y es verdad, sale este hombre con Bernardo, el periodista, y habla del déficit de la 1, la caldera 1, la planta 2, el motor 3, el motor 5, y crean todo un estado. Después viene el noticiero y hablan de los campos fotovoltaicos que están fabricando y que llegará en el 2000 no sé cuánto, ya la energía, no sé cuántos megawatts van a producir esos campos fotovoltaicos. Ahora sale el ministro de la OI y dice que ya el barco con las piezas de repuesto para estos grupos electrógenos que ahora le llaman distribución, ¿cómo le llaman? Distribución, no me acuerdo cuál, generación distribuida, le llaman ahora, que no son nada más que los grupos electrógenos de Fidel Castro de aquella época, que ya vienen las piezas de repuesto. En definitiva, es algo que confunde completamente. Contigo, Orlando Freire Santana.
Bueno, mira, eso que tú decías, que le están dando mucha información, o sea, le están dando mucha cobertura al problema eléctrico. Recuerda que Díaz-Canel ha dicho que en medio de toda la crisis, la debacle, etcétera, hay que mantener la comunicación con el pueblo. Entonces ellos están haciendo un esfuerzo para más o menos, mantener informado a la población de los problemas que hay. Entonces, por otra parte, ya este problema de los apagones y de no hay corriente en eso, ya eso es lo que sobre el lodo mojado. Cuando no es una cosa, es la otra. Cuando no hay rotura de una termoeléctrica, es que no hay combustible diésel. Es algo en sólido, vaya. Y entonces, aquí en La Habana se siente un poquito menos. Hay apagones y eso, pero se siente, pero si usted conversa con una persona que vive en el interior, realmente terrible, el de Jucal, el Matanza, esa gente a veces le dan 4 horas de luz al día y este de apagón. Entonces, cuando se la ponen, aunque sea por la madrugada, tienen que mandarse a correr, cargar los teléfonos, cargar esto, cargar lo otro, y hacer las cosas que hay en una cosa seria. Y también mucha gente vive con el temor de que, por ejemplo, si la termoeléctrica Antonio Viteras sale, está el temor de que se pueda desconectar el sistema electroenergético nacional. Acuérdate que el sistema electroenergético nacional se desconectó 2 veces, no hace mucho, por problemas con Antonio Viteras. Y entonces, imagínate tú, si la gente está 4 y 5 días sin corriente, se le echa a perder todo. Mi caso en particular, este apagón último que duró 4 o 5 días, yo tenía helado y pollo en el congelador, que con tremendo esfuerzo lo logré comprar. Y tuve que botar al 5º día porque se me había echado a perder. Con ese desasosiego vivir los cubanos.
Dios mío, vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Llegamos a la carne de puerco. Sí, señor, a la carne de puerco. Este artículo de 14 y medio habla esta semana en el mercado de 19 y B, esto está en el Vedado, por supuesto, el precio de una libra de carne de cerdo llegó a 1,000 pesos. El doble que hace un año. Yo recuerdo que más o menos en esta época, el año pasado, hablamos de 500 pesos y levantábamos la ceja. Bueno, pues ya está en 1,000 pesos. Por supuesto, si es una oferta de piel, grasa y hueso, están rozando los 900. Las costillas, un poco más barato, 850. Pero bueno, lo que es la carne de puerco, la masa de carne de puerco con la que se hace la masa de carne de puerco, a 1,000 pesos ya en un mercado de La Habana. En otros mercados en el interior está un poco más barata, pero no mucho, poquito más barata. Vamos a escuchar a Giovanni Sánchez con el tema que lo trató en su podcast Cafecito Informativo. Después nos vamos con Miriam y Orlando.
Ahora que se acerca diciembre, las fiestas navideñas y los tradicionales festejos de fin de año, hay un producto que destaca por su subida. Se trata de la libra de carne de cerdo. Sí, un alimento que se vende justamente en estas porciones, en esta unidad de medida en los mercados cubanos. Y ahora mismo la libra ya ha alcanzado en varios locales de venta de La Habana el precio de 1,000 pesos. 1,000 pesos una libra de carne de cerdo. En Cuba hay muchos jubilados que tienen una pensión mensual que apenas supera los 1,200 o 1,400 pesos. Por tanto, con esa jubilación que le dan para sobrevivir todo un mes, no podrían ni comprarse 2 libras de carne de cerdo para los festejos. El cerdo siempre ha sido, señoras y señores, un termómetro de la vida doméstica cubana, hasta el punto que algunos bromean en qué se trata. El puerco es el mamífero nacional, otros aseguran que en el escudo de la República de Cuba deberían introducir también uno de estos rechonchos animales, pero lo cierto es que Don Cochino se ha puesto muy selectivo y últimamente no aterriza en todas las mesas. Hay muchas familias cubanas que para los festejos de este fin de año no podrán comprarse ninguna parte del cerdo. Cuando era niña, yo recuerdo que no faltaba prácticamente en ninguna cena de fin de año a lo largo del país su trozo de carne de cerdo. Creo que el cerdo va a pasar a la memoria colectiva o tendrán que conformarse sus comensales con lo que ya está ocurriendo, que es la importación de carne de cerdo. ¿Se imaginan un país donde los guajiros, los campesinos convivían con sus puerquitos, una parte para el autoconsumo, otro para la venta? Ahora vive del cerdo que llega desde Brasil y adivinen desde dónde, sí, desde ahí mismo, desde Estados Unidos.
Esto se dice y no se cree, señoras y señores. Me apuntaba Julio Lastra, que sacó las cuentas, $4.35 la carne, la libra de carne de cerdo a este precio a 1,000. Increíble, pero cierto. Miriam Leiva.
Bueno, es que de todas maneras es muy bueno ese cálculo que él ha hecho, pero en la realidad cubana tiene otra representación, porque más hay que tirarlo contra esto que dijo Giovanni, los salarios, las pensiones y la realidad de lo que vale el peso en este país. Otra cosa es que estamos hablando de la carne de cerdo, pero señores, es que para comprar la carne de cerdo y para cocinarla hay que tener, digamos, calor, energía, algún tipo. Entonces, hoy día una varita o un poco, digamos, de gas natural de este, que es el que está llegando ahora, vale, está llegando hasta 8,000 pesos, 1,000 pesos comprarlo. Ayer una persona que vive al lado de un centro esto de venta, que había una cola tremenda porque había surtido, está horrorizado. Dice, Miriam, esto es una cosa descomunal. Están pidiendo hasta 10,000 pesos por esa cantidad, 10,000 pesos, señores, por esa cantidad de sencillamente de gas. Esto es una cosa descomunal. Entonces, hay que tener en cuenta por qué entonces las personas están recogiendo palitos por ahí para hacer una
fogata,
una cocinita, y porque no solo que no hay electricidad, que además el comandante impuso la revolución energética, sino que sencillamente ni carbón vegetal hay. Y entonces, ¿cómo van a cocinar el puerquito? ¿Cómo van a comprar los 1,000 si la cantidad de gas vale 10,000? Y así sucesivamente todo, si se va sumando el arroz, los frijoles, en fin. Es que no hay quien pueda comer diariamente, mucho menos pensar en hacer una fiesta de fin de año, que bueno, claro que la podrán hacer los dirigentes de este país, las personas que tienen alguna entrada por algún negocio, o los que, bueno, afortunadamente tienen familiares y amigos en el exterior que los están auxiliando. Pero hay que decir que la situación de este país es, no es una exageración, es sencillamente de hambre, de necesidad, de en todos los aspectos.
Qué lamentable. Contigo, Orlando Freire Santana.
Bueno, mira, este problema de que haya subido el precio tanto del cerdo obedece a la relación oferta-demanda. Por ejemplo, si la oferta disminuye, como es el caso actual, pues los precios suben. ¿Y por qué la oferta de cerdo ha disminuido y ha hecho que los precios aumenten tanto? Bueno, hay varias razones. Primero, hay mala atención de las empresas estatales a los productores. Mala atención los desestimula a producir o a criar su cerdito. También muchas veces el gobierno quiere contratar todo, pasa lo mismo que en la agricultura, el gobierno quiere contratar toda la producción de carne de cerdo a los particulares, y entonces ese contrato lo hace no a los precios que debería pagar, no a los precios que cubren el costo de los criadores, sino a cualquier precio que ellos pongan, y eso evidentemente es un desestímulo para que los criadores le vendan la carne al Estado. Y por otra parte, muchas veces hasta la propia prensa oficialista ha publicado quejas de criadores y productores del cerdo, que no, el gobierno les compra los cerdos y después no les paga. Eso es lo que ellos llaman los impuestos, que sucede en la agricultura, sucede con los cerdos y sucede con muchas otras cosas. Evidentemente, si usted es productor y criador de cerdo, le vende una cantidad de carne al Estado y después el Estado no le paga a usted, pues sencillamente usted deja de criar o desvía la carne para otro lado, pero no se va a vender ahí.
Claro que sí.
Esos son dos elementos que influyen en que la oferta baje. Pero yo creo que el elemento fundamental es que, reconocido por especialistas propios del gobierno, que para tener el cerdo que una vez hubo en Cuba, hay que importar los alimentos. Aquí no quieren importar los alimentos de cerdo, están aferrados a sembrar no sé qué cosa, una matita por aquí, sembrar un alimento por allá para alimentar a los cerdos. Con eso no se alimentan los cerdos, hay que importar. Y entonces el gobierno o no puede porque no tiene dinero para importar o no quiere. Recuerda que la estrategia aquí es sustituir importación. Entonces, mientras no se importe el grueso de la alimentación de los cerdos, no va a haber cerdo en este país. Y siempre la oferta va a estar muy baja y, por tanto, los precios van a estar muy altos.
Así mismo cerramos, bueno, con una nota que ya no nos va a dar tiempo a discutir, a 199 galenos de unas 29 especialidades para laborar en zonas intrínsecas del país azteca, o sea, de México, han llegado a México, a este país, son unos 200 especialistas, repito, el plan es mantener los 3.000, incluso se había hablado de llevarlos a 4.000 médicos. Y van a trabajar junto con México, médicos mexicanos en zonas intrínsecas alejadas de los mejores lugares. Las ganancias del gobierno cubano están aseguradas con estos contratos de médicos. Gracias Miriam Leiva, gracias Orlando Freire Santana, los dos, interesantísimo el programa. Nosotros, bueno, pues también le agradecemos a nuestros radiotelevidentes por la sintonía y nada, nos vemos en la próxima tertulia.